Un día como hoy, el Papa Francisco fue elegido en el Vaticano y el mundo entero recibió al nuevo Papa con los brazos abiertos y con mucha expectativa. Y el profesor Daniel Álvarez, que ha estado varias veces con nosotros comentando este tema, está hoy nuevamente en Estudio 45. Gusto saludarlo, profesor.
Gracias por invitarme una vez más.
¿Qué recuerdo tiene de ese día?
Bueno, un día francamente interesante porque no sabíamos mucho de quién era el cardenal Bergoglio. Fue una sorpresa para todos. Muchos pensaban que habría un cardenal quizás Humes de Brasil, quizás yo pensaba que Schönborn de Viena, un cardenal reformista, podían llegar a ser papa. Habían varios, ¿no? Madariaga de Honduras, personas con muchas credenciales, un papa discutiblemente del tercer mundo y eso sí se dio. Pero que fuera este papa en particular fue francamente una sorpresa porque nadie pensaba, ningún analista, yo creo, pensó de que Bergoglio pudiera ser el papa en el final y así fue. Y estábamos una expectativa, ¿qué tipo de papa va a ser? ¿Va a ser un papa que se va a conformar, ¿no? El estatus quo ante o va a ser un papa que va a cambiar. Y en ese momento yo personalmente no tenía muchas esperanzas de que este papa iba a ser una transformación radical y necesaria, pero en este momento yo diría que quizá este papa va a sorprendernos a todos.
Un año después de aquel día y con todas las señales que él ha dado en este tiempo, ¿cómo lo califica ahora?
Para mi sorpresa muy grata, este papa está usando por lo menos las palabras necesarias que indican de que va a hacer una transformación de la cultura imperante en el Vaticano por muchas décadas. Y eso me parece a mí que es algo sumamente positivo, no solamente para la Iglesia Católica, sino para todo el mundo. Este es un papa que ha demostrado con su ejemplo personal, ¿no? Su humildad personal, que ya ha sido calificada casi a los no tanto, pero nos recuerda mucho a la figura de San Francisco de Asís. Y así es el nombre que toma, ¿no? Francisco, ese gran Francisco de Asís que era el campeón de la pobreza, de la humildad, y este hombre lo está viviendo. Ahora, en términos de las palabras, obviamente son impresionantes. Las visitas que hizo a Brasil, ¿no? La forma que se identifica con el pueblo, con el pobre, con el necesitado, con el marginado, la forma que le extiende, ¿no?, un ramo de olivo a la comunidad homosexual, a quien les llama hermanos. ¿Quién soy yo para juzgar? Son palabras que todavía suenan con una altura y una profundidad enorme, ¿no? Ha tenido un impacto enorme en esas palabras de Papa Francisco. Y también la confrontación directa con el capitalismo mundial y en particular el capitalismo norteamericano. Así que en otras palabras, un Papa que está moviendo los cimientos, no solamente del Vaticano, sino los cimientos de la cultura occidental y está retando otra vez al mundo a hacerse la pregunta, ¿qué es lo que significa ser cristiano?
Usted es estudioso de este tema. ¿Cómo observa la reacción, sobre todo del entorno del Vaticano?
La cultura del Vaticano en este momento se siente preocupada y consternada porque este Papa ya ha tomado unos pasos específicos, por ejemplo, para transformar lo que se llama el Banco Vaticano, ¿no? Ha puesto su propio equipo, ha quitado personas que había puesto Benedicto XVI. Por cierto, Schönborn, el cardenal de Viena, un cardenal reformista, está es parte de esa comisión para reformar el Banco Vaticano. Ha formado otra comisión para explorar cómo la Iglesia va a seguir, ¿no?, darle seguimiento al problema de los sacerdotes pedófilos. Y también ha atacado la cultura de la prepotencia, las vacas sagradas en las más altas figuras del Vaticano, y eso significa de que va a hacer cambios no solamente cosméticos, sino cambios profundos, posiblemente cambios estructurales a toda la maquinaria de la curia y la cultura de la Ciudad Vaticana, la administración de la Iglesia Católica.
Profesor Álvarez, ¿hay algún aspecto en el que el Papa Francisco todavía deba trabajar?
La única cosa que yo le encuentro de que el Papa no ha sido tan decisivo como yo esperaba personalmente, como analizando, ¿no?, esta trayectoria y la trayectoria de la Iglesia en cuanto a la crisis de los sacerdotes pedófilos, que no ha removido a ningún cardenal que ha sido implicado en la cultura de encubrimiento y corrupción y complicidad y silencio que está azotando la Iglesia por décadas. Ahí me parece a mí que su forma de actuar ha sido tan lenta, tan, no sé si la palabra temerosa es la correcta, pero no ha sido decisiva. Y aquí me parece a mí de que el Papa tiene que darle mucho más seguimiento e irse más allá de la retórica y las palabras para ponerle fin a este cáncer, ¿no?, que está azotando la Iglesia. Y para mí, señal de todo esto es que cuando las Naciones Unidas le da apenas hace meses un informe que francamente pone en tela de juicio lo que el Vaticano ha hecho en cuanto a proteger a los niños, ¿no?, de los depredadores sexuales, el Papa en su último pronunciamiento que escuché, se puso a la defensiva y dijo que la iglesia ha hecho mucho más de lo que la gente cree y dice que está haciendo. Me parece a mí que esa no es la postura que yo personalmente esperaba y me deja preocupado. ¿Estará dispuesto este Papa a enfrentarse seriamente a esa cultura? No estoy hablando de remover sacerdotes pedófilos, que sí se han sido removidos. Benedicto XVI removió casi 600 de ellos en 4 años, del 2008 al 2012. Pero estamos hablando, y yo específicamente estoy señalando, los cardenales, obispos a los niveles más altos que no han sido removidos de sus cargos. Y el Papa, ese silencio para mí es estruendoso. Y la falta de decisión de este Papa en este momento, ya estamos hablando un año ya, me parece es preocupante.
Sin embargo, hay muchos que dicen que todavía hay mucho Papa por ver en el futuro.
Correcto, por eso mis palabras tienen que tomarse el contexto. Hay una impaciencia, lo que quiero decir, hay una impaciencia en el mundo, ¿no?, de que la Iglesia no ha actuado como debía actuar en cuanto a la crisis de los sacerdotes pedófilos, que han habido pasos positivos, pero ha habido mucha lentitud.
Y se espera más premura, ¿verdad?
Exactamente, mucha lentitud, mucha demora. Formar comisiones, me parece a mí, de que lo que hace es invitar a que los miembros de esas comisiones lo que le tiren, como decimos vulgarmente, tirarle la toalla a todo el mundo, a todos los demás, y que no va a pasar nada. Y aquí ya estamos harto de comisiones y harto de estudios. Sabemos la crisis, la Naciones Unidas ha documentado claramente la profundidad, ¿no?, de esa crisis, de ese cáncer. No es constructivo que el Papa se ponga a la defensiva, y me parece a mí que es hora de manos a la obra y basta ya de comisiones. Y de otro lado, dejó afuera de la comisión, por ejemplo, el arzobispo de Dublín, Martín, que ha sido un crítico fuerte de cómo Irlanda, uno de los países más donde la crisis de los sacerdotes pedófilos es más vulgar, ¿no?, es más prominente, ¿no? Sí, no es parte de esa comisión. Schoenbrunn sí lo puso en la comisión de reformar el Banco Vaticano, pero él hubiera sido mucho mejor en la comisión para corregir el problema de los sacerdotes pedófilos. Esos son personas, Martín y Schoenbrunn, que tienen un récord, ¿no?, de crítica fuerte a la cultura del Vaticano, igual como el Vaticano ha manejado por décadas, no por años, por décadas, la crisis de los sacerdotes pedófilos, y han señalado directamente la cultura de encubrimiento, la complicidad de silencio que está azotando a la Iglesia a los más altos niveles. Así que si este Papa no está dispuesto a poner manos a la obra y remover a los cardenales en los más altos niveles de la curia, que el mensaje que manda es equivocado, porque entonces esa gente dice, yo tengo inmunidad, el Papa no me va a tocar y por lo tanto yo puedo seguir haciendo lo que estaba haciendo anteriormente. Y eso francamente tiene que acabar. He empezado bien, pero todavía falta mucho para que este Papa convenza al mundo de que lo que está haciendo es más que sí, que no solamente palabras, sino van a haber hechos que van a seguir las palabras.
Profesor Álvarez, siempre es un placer contar con usted. Muchísimas gracias por su tiempo para La Voz de América.
Gracias a usted.